Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Bueno, y son las 8:06 y vamos con Ernesto y el presidente, que el presidente otra vez violando la ley. Mire, es increíble que López Obrador fue uno de los impulsores, ¿se acuerda del cállese chachalaca? Cállate chachalaca, que en ese momento no había una prohibición de que el presidente se metiera, pero el tribunal después de la elección dijo, pues sí es cierto, no está bien que los presidentes hagan campaña, pues porque genera inequidades en el proceso, ¿no? Y por eso durante este periodo los presidentes solo pueden tener comunicación en torno a tres temas, que es protección civil, porque ni modo que venga un huracán y no se informe, temas de salud, ni modo que hubiera una pandemia y no se informe, y temas educativos, ¿no? Se entiende. Fuera de esos tres temas, los presidentes no pueden inaugurar obras. No, los presidentes, los gobernadores, las gobernadoras, los alcaldes, no puede haber inauguraciones de obras, no pueden hacer entrega de repartos de programas sociales, por eso se adelantan los tiempos de entregas de los programas, por eso a los adultos mayores les depositaron hace algunos trimestres, digamos, por adelantado, para evitar que en plena campaña pues llegue el gobierno y te esté depositando en tu cuenta, ¿no? Pero todo esto al presidente le vale gorro y vuelve a ser, pues, campaña desde la presidencia, generando inequidades. Y bueno, sin entrarle a los detalles, querido Ernesto, cuéntanos por qué estoy diciendo todo esto que estoy diciendo.
¿Qué tal, mi querido Mario? Claro que sí, muy buenos días, Oscar, amigos que nos escuchan. El presidente, pues obviamente, inicia su conferencia dando un mensaje al magisterio, enviándoles una felicitación a maestros y maestras en su día y reconociendo la labor que hacen, pues, con el educar a las futuras generaciones de nuestro país. Al mediodía, dice el presidente, habrá un desayuno hoy en Palacio Nacional, un acto protocolario en donde estará presente, pues, la plana mayor del sindicato oficial, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y ahí él dará a conocer, pues, algunos anuncios en apoyo a todo el magisterio. Son datos que tienen que ver con diversas prestaciones que reciben los maestros y que, como tú señalas, no pueden ser públicos a partir de lo que es la veda electoral. Sin embargo, pues el presidente, disfrazando el mensaje con una carta que dice quiso hacer pública hoy en la mañana y en donde pues manda una felicitación a los maestros, ahí adelanta parte de algunos anuncios que va a dar al filo del mediodía en esa reunión que va a tener en Palacio Nacional este desayuno. Al mismo acudirán, como te decía, la plana mayor del sindicato oficial, pero no los integrantes de la disidencia, los de la CENTE, quienes hoy han iniciado un paro laboral y que dice el presidente respeta su movilización, un discurso completamente distinto a lo que presumía hace algunos años en que él decía que durante su gobierno no se había realizado ningún paro laboral del magisterio. Bueno, hoy estalló el primero y bueno, ya unos meses de que concluya su administración, dice el presidente que les extendió la invitación también a este evento oficial, pero que ellos decidieron no acudir y que mañana los recibirá en su oficina a las 10 de la mañana para poderles escuchar y también que ellos presenten su pliego petitorio. Esto en parte en lo que corresponde al anuncio oficial y lo que tiene que ver con el Día del Maestro. Luego, pues el presidente dio paso a lo que es el Quienes Quieren las Mentiras, en donde Elizabeth García Vilchis, pues más allá de las notas que vuelve a enlistar y que para ellos son mentiras y que tienen que ver con los apagones que se vivieron en el país en los últimos días y también respecto a campañas que se difunden en redes sociales en donde algunos, pues digamos haciendo uso de la inteligencia artificial, tratan de engañar a la población con mensajes que ofrecen pues inversiones, programas de inversión o algunas ofertas para que se pueda invertir en empresas del Estado, pues el llamado es a que no hagan caso de estas aplicaciones, de todos estos mensajes oficiales, ya que dice la coordinadora de redes del gobierno de México, no hay ningún ofrecimiento y tampoco ningún programa de inversión que ofrezca el gobierno de México a particulares para que puedan pues invertir su dinero en estas presuntas ofertas. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, gracias, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, ahí está el tema del presidente y esto, pues que se siguen acumulando en el Tribunal Electoral elementos que afectan la equidad del proceso. ¿Puede pesar esto o no? Pues no lo sé, pero y es muy difícil en una campaña ponderar, ¿no? ¿Qué peso tuvo el anuncio del presidente del aumento del salario del maestro? Vaya, usted sabe cómo mides qué efecto tuvo exactamente eso dentro de toda la campaña electoral. Pero lo que sí está clarísimo, pues, es que se está usando el gobierno para hacer campaña a favor del partido político en el gobierno. ¿No les gusta eso? Pues que cambien la ley, pero pues, la ley sí es la ley, ¿no? Que diga el presidente que no le vengan con esas cosas. 8:11, vámonos contigo, querido Oscar, que nos tienes más noticias.
Estas son las noticias.
Así es, Mario, vámonos al radar electoral, pero ahora aquí de la Ciudad de México, en la capital, y es que en la carrera por la jefatura de gobierno, los candidatos de Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada, y de Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, debatieron sobre la tarifa del metro en caso de ganar la elección. Clara Brugada aseguró que no habrá incremento al precio del boleto, pero sí mejorará su infraestructura, y acusó a la oposición de querer privatizar el servicio con la propuesta de una tarifa diferenciada. Y es que por su parte, Santiago Taboada negó que haya una propuesta de incrementar el precio del viaje en el metro a partir de tarifas diferenciadas. Esto se da después de que, circularon redes sociales, falta ver y lo que dice Santiago Taboada, de que iban a cobrar dependiendo del trayecto una tarifa, a esto se refiere con la tarifa diferenciada, si era una distancia más corta o más larga, iba a haber un cobro diferenciado. Y él acusó nuevamente una guerra sucia en su contra y advirtió que en caso de que no se reconozca su victoria, en caso de que gane la jefatura de gobierno, encabezará un movimiento social en toda la capital para exigir que se cumpla con la voluntad de los chilenos. Y por su parte, Salomón Chertorivsky, candidato a Movimiento Ciudadano, también se refirió al metro y nuevamente a bordo del transporte naranja. El candidato reiteró su promesa de mejorar este transporte y ampliar la línea 1 hasta Santa Fe. Y en el radar internacional, el gobierno de Estados Unidos no descarta penalidades adicionales si es que China empieza a producir vehículos eléctricos en México, según lo dijo el representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, y esto después de que el presidente Joe Biden anunciara nuevos aranceles contra China. Escuchamos este reporte de Radio Francia Internacional.
When you make tactics like these, you're not competing. It's not competition, it's cheating.
Cuando haces tácticas como estas, no estás compitiendo, estás haciendo trampas. Con esta contundente frase, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaba nuevas sanciones contra productos procedentes de China en sectores estratégicos como el de los coches eléctricos y las baterías. Biden también acusó a Pekín de apoyar fuertemente a sus industrias en estos sectores, provocando una sobreproducción que ha reventado los precios y expulsado del negocio a fabricantes de todo el mundo. Pero Graciela Chisilnitsky, experta en economía internacional de la Universidad de Columbia, asegura que no es casualidad que esta medida llegue a 6 meses de las elecciones presidenciales, en las que Biden se verá las caras con su predecesor, el republicano Donald Trump.
El mercado de los vehículos es muy importante históricamente en Estados Unidos. Y esto, los vehículos eléctricos no son una excepción. Pero yo creo que no es tan importante como símbolo de que Trump no tiene una política única, que no hay razón para votarlo a Trump si uno quiere encontrar una solución en contra de China.
La experta describe estas sanciones como simbólicas, debido a que están valoradas en 18.000 millones de dólares, una cifra bastante baja si se compara con los aranceles que impuso el expresidente Donald Trump a China de unos 300.000 millones de dólares durante su legislatura.
El litio da acceso a las baterías y las baterías dan el acceso al mercado de vehículos eléctricos. Entonces los chinos se posicionan con respecto al litio y a las baterías, al mercado de las baterías, y de esa manera en un año consiguen hacer este cambio radical sobre la importancia geográfica, digamos, del mercado de vehículos eléctricos.
La administración Biden también quiere hacer frente al dominio del gigante asiático, inyectando fondos masivos en la fabricación y la investigación de semiconductores e impulsando las inversiones verdes. Un punto clave para la experta de Columbia, ya que considera que la contaminación que genera la creación de baterías es el gran desafío que afrontará esta industria.
El mundo a través del deporte. 90.9.
Y ahora sí nos vamos largos y tendidos en largos y tendidos en la información deportiva con nuestro querido Omar García, el crack de 90.9. Omar, buenos días, adelante.
¿Cómo estás, querido Oscar? De nueva cuenta, qué gusto saludarte igual, querido Mario. Qué gusto estar esta mañana de Radar. Pues ya tenemos horarios para las semifinales del Clausura 2024 en la Liga MX Femenil, que hablábamos de la varonil en el adelanto. Monterrey y Pachuca estarán chocando el viernes a las 7 de la noche, terminando ese enfrentamiento en el Estadio Azteca. El América hará lo propio frente a Tigres Femenil. Entonces, entre viernes y lunes estará resolviendo estas llaves. Ya estaremos platicando el próximo viernes lo que se nos viene. También playoffs de la NBA, ayer con doble cartelera, los Knicks le pudieron sacar la victoria, serie de locales 121-91 a los Pacers de Indiana allá en Madison Square Garden, mientras que los Nuggets de Denver finalmente pudieron romper esta tendencia de triunfos de visita que había tenido esta llave en los primeros cuatro partidos, 112-97 el triunfo ayer de los campeones reinantes, con una muy buena noche para Nikola Jokic, que tiene un doble-doble, 40 puntos y 13 asistencias suficientes para esta victoria. Hoy tendremos también a los Boston Celtics, que tienen la oportunidad con una victoria ya de firmar el boleto hacia la final de la Conferencia del Este. Estarán chocando ante los Cavaliers de Cleveland, mientras que el Thunder de Oklahoma y los Mavericks de Dallas mantienen el empate en su respectiva llave. Ya que estamos hablando del deporte de los Estados Unidos, el día de ayer los Phillies blanquearon 4-0 a los Mets de Nueva York, los Nationals de Washington 6-3 a los Chicago White Sox, también los Marlins de Miami 1-0 a los Tigers en duelo de pitcheo, mientras que los Boston Red Sox despacharon 5-4 a los Rays de Tampa Bay. Por cierto, que hoy te conoceremos el calendario ya completo de la NFL para esta próxima campaña. Lo que sí ya sabemos es el programa internacional que ya se dio a conocer. El 6 de septiembre en Sao Paulo, en el primer partido en esta nación, los Green Bay Packers chocarán frente a los Philadelphia Eagles, que ya sabíamos, mientras que en Londres los Jets se enfrentarán a Minnesota el 6 de octubre. Una semana más tarde, los Jacksonville Jaguars chocarán contra los Bears, mientras que los Patriots también el 20 de octubre se enfrentarán a los Jaguars, que por primera vez en la historia jugarán dos semanas consecutivas en la capital del Reino Unido, mientras que el partido en Alemania, en Múnich, en la casa del Bayern, de tu Bayern, querido Oscar, tendrá a los Giants de Nueva York y a los Carolina Panthers. Por otro lado, pizarras de la Liga Mexicana de Béisbol ya en el arranque de esta semana, de nueva cuenta, pie derecho para los Tigres de Quintana Roo, que poco a poco se han ido acomodando, 11-9 la victoria sobre los Leones de Yucatán. Los Pericos de Puebla sorprendieron 10-9 a los Diablos Rojos del México, que suman su sexta derrota en la temporada, mientras que los Dorados de Chihuahua 3-2 sobre Unión Laguna, también victoria de los Aceleros de Monclova 9-0 sobre los Tecolotes de Dos Laredos, y con esto ya llegan a las mismas victorias que derrotas en este arranque en la pelota mexicana.
Muy bien, ahí está resultados y el menú, y bueno, buenas noticias para los aficionados. Gracias, querido Omar.
Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García. Y bueno, déjeme contarle que una de las noticias que está circulando desde hace algunos minutos es el tema de este atentado contra el presidente de Eslovaquia, que entrando de una reunión de gabinete, un hombre se acercó y le disparó. Ha sido llevado ya al hospital y bueno, pues la información está circulando en prensa internacional en los últimos minutos, y bueno, vamos a estar atentos, por supuesto, a esta información. Son las 8:19.
Político MX.
Está con nosotros Poncho Basilio, socio y director de Político MX. Poncho, ¿cómo estás? Cuéntanos qué nos traes el día de hoy.
Estimado Oscar, Mario, un saludo, y por supuesto un saludo también a toda la gente que nos escucha a través de 90.9. Pues creo que hoy vale la pena, a unos días de que el próximo domingo se lleve a cabo el tercer y último debate presidencial, revisar cómo va la encuesta de encuestas de Pulse.mx. Creo que hay movimientos interesantes y es cierto que los desempeños de las candidatas y el candidato han sido distintos en los primeros dos, y eso de alguna manera ha impactado en los números, pero no de manera considerable. Vamos a ver al corte de hoy, 15 de mayo, cómo está la encuesta de encuestas. Tenemos a Jorge Álvarez Maínez con una intención de voto de 10%, a Xochitl Gálvez con una intención de voto de 31% y a Claudia Sheinbaum con una intención de 58%. Hay una diferencia entre Claudia y Xochitl, de acuerdo a esta encuesta de encuestas, de 27 puntos. Recordemos que este ejercicio es un modelo matemático estadístico que se nutre de las encuestas publicadas, pues que están registradas en el INE, y así es como, después de correrlo y hacer esta ponderación, pues tenemos la tendencia que tratamos de acercarla a lo que está ocurriendo en la realidad. Ahora, si hacemos una revisión de cómo está, cómo fue el desempeño de las candidatas y candidatos hasta este 15 de mayo, vemos que, por ejemplo, el primero de enero, Maínez, que todavía no era candidato, sino ahí medíamos a MC como partido, tenía 4% de intención de voto, Xochitl tenía 28% y Claudia 66%. Primero de enero todavía no había formalmente iniciado la campaña. El primero de marzo que inician las campañas, Claudia tenía 66%, igual, Xochitl 28% y Jorge Álvarez Maínez 3%. Incluso había bajado, lo cual es relevante, pues porque recordemos que Maínez, digamos, no era el que el partido deseaba originalmente, sino era el gobernador Samuel García. Y si hacemos una comparación de estos números con lo que tenemos al corte de hoy, lo que vemos es que, por ejemplo, desde el inicio de la campaña, Claudia Sheinbaum ha perdido 8 puntos, entre 8 y 10 puntos, desde que inició la campaña hasta este punto en el que estamos hablando. Xochitl Gálvez ha ganado entre 4 y 6 puntos desde que inició la campaña, ha crecido, y Jorge Álvarez Maínez ha ganado igual, entre 6 y 7 puntos. Creo que Álvarez Maínez es el que más ha crecido, es un efecto interesante, reitero, lo hemos hablado incluso en este espacio, en otras ocasiones, tiene que ver tanto con el acercamiento que ha tenido con los jóvenes como, pues, esta tercera opción, que al final, si lo comparamos con los números que mantiene Sheinbaum y que tiene Xochitl, pues no le quita grandes puntos a ella, es decir, no es que impacte en la ventaja.
¿Qué eso te iba a decir? Mira, yo creo, Poncho, que las encuestas van a tener que rendir cuentas cuando veamos los resultados, porque no es posible que haya encuestas que aquí con esto que tú nos cuentas se modera, digamos, pero cuando uno ve el conjunto, pues hay encuestas que dicen que va a más de 30 puntos, 30 y tantos, no sé cuál será la que tenga el rango más amplio, pero hay otras que están a 9, digamos, en la más cercana quizá, ¿no? No puede ser que haya 20, 20 y tantos puntos de distancia entre dos encuestas que se supone que están midiendo el mismo fenómeno, ¿no? No hay manera, lo mismo en la Ciudad de México, no puede ser que haya encuestas que dicen que hay 15 puntos arriba Clara Brugada y otras que dicen que Taboada va arriba 4 puntos, o sea, esos 20 sí. puntos no pueden estar correctas las dos. Entonces, eso va a ser interesante a partir del 2 de junio, pues que hagamos la tarea de decir, pues, quién sí estaba contando una película y quién, o por agenda o por malo, cualquiera de las dos, ¿no? O por intención o por incapacidad, pues nos estaba contando una película distinta. Pero lo que sí hay coincidencia, y perdón que me extendía en esto, Poncho, es en que Maínez, pues no, ni de chiste está alcanzando a Xochitl Gálvez. Y lo digo por toda la discusión de esta semana, cuando sale Luis Donaldo Colosio a decir, pues, que decline el que va abajo, y Maínez dice, pues, que sea Xochitl, pues no hay manera tampoco de sustentar eso, ¿no?
No, de acuerdo. Y pues déjame iniciar con lo segundo que tú comentabas, porque efectivamente ha crecido, pero yo reitero el comentario y me sumo a lo que dices, Mario. En una elección es muy normal que se vaya cerrando mientras más se acerque el día en donde las personas acuden a las urnas, es decir, el 2 de junio. Todavía yo creo que en estas poquito más de 2 semanas vamos a ver un poquito más de cierre sobre todo entre Xochitl y Sheinbaum. Pero efectivamente la narrativa que tiene Maínez, pues, es una estrategia electoral, pero para nada se ve reflejada en los números, y pues salvo estas encuestas que solo son dos, ¿no? De Jalisco y de Nuevo León, que solo miden a esos estados, pues no hay otra en donde se vea de manera clara un crecimiento, pues que sería prácticamente de más de 20 puntos de magnitud. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y nada más déjame comentar, y coincido completamente, nosotros al tener este ejercicio encuesta de encuestas, lo que estamos viendo, y se hace justo este ejercicio para transparentar pues, parte del desempeño de las encuestas públicas, porque la ponderación y el modelo estadístico que nosotros tenemos lo que busca hacer es mediar entre las encuestas que salen muy, muy altas y las que salen muy, muy bajas y las que salen medio para tener pues, un número lo más real posible. E incluso, y si tú me permites en su momento, lo hablaremos aquí, Mario, nosotros hacia el 3 de junio, en Pols desde hace 3 años, un día después de la elección, hacemos una tabla comparando la última medición de las encuestadoras frente a los resultados del conteo rápido que fue anunciado por la autoridad, ya sea estatal o federal, y pues ahí podemos ver pues más o menos quién fue, ¿no? O sea, esta narrativa que se traía, pues cómo es que puede ser, pues digamos, comparada, y pues que la gente que nos escucha también pues tendrá la mejor opinión al ver estos números que están ya frente a frente, ¿no?
Claro. Pues vamos a ver qué pasa con este tema. Gracias, querido Poncho.
Un fuerte abrazo, Mario, y por supuesto sigan a Pols.mx, ahí está público y transparente todo lo que estamos hablando respecto a la encuesta de encuestas, y a Político MX, donde estamos cubriendo minuto a minuto las campañas a unos días de la elección.
Perfecto, gracias Poncho Basilio, socio director de Político MX.
Radar 99.
Quiero ser la consentida del profesor. Quiero en sus brazos quedarme y graduarme en su corazón.
Si ella quiere ser la consentida.
Bueno, ya está a petición de Jimena Apisdor, que se la dedica al señor Luis Royce. Ahí está, que decíamos ya, no son tiempos de estas canciones, pero mire, Jimena Apisdor se avienta y nos pide que le pongamos esta canción. Oigan, por cierto, felicidades también a quienes nos siguen escribiendo, que dan clases, a don Ernesto Holguín, gracias al doctor Arturo Berbe, que también es profesor. Gracias a todas y a todos los que nos acompañan. Y bueno, interesante, creo que Oscar, te quedaste nada más con alguna inquietud sobre el tema de las encuestas.
Sí, no, era, yo justo nada más quería preguntarle a Poncho si esta diferenciación entre los números que hay, entre las candidaturas, va a tener también un efecto, o está intentando generar un efecto en el tema de las elecciones a diputados o senadores, porque habrá gente que diga como ya va muy alta Claudia Sheinbaum, pues vamos a votar por un Congreso o que sea oposición para que no tenga un poder absoluto, o habrá gente que también diga ya ganó Claudia, ahora vamos por el a consolidar el Congreso, ¿no? Entonces eso era lo que claro. Le quería preguntar.
Ya. Tener efecto. Ya, pues ya se lo habremos de preguntar, por supuesto. La siguiente vez que lo tengamos por acá, muy pertinente la pregunta, Oscar, porque además hemos visto muchas encuestas, insisto, con todas estas variantes que platicábamos, hemos visto encuestas de la presidencia, pero del Congreso yo no he visto mucho, no sé si tú, Oscar, pero yo estoy un poco a ciegas en el sentido de no saber qué podemos esperar. Creo que se ha medido menos ese tema y bueno, pues es muy importante, por supuesto, la conformación de la Cámara de Diputados y Senadores, que usted sabe, se renuevan los 500 diputados y los 128 senadoras y senadores el 2 de junio, más los congresos locales, más el otro día le decía a una persona, te van a entregar como 5 o 6 boletas en la Ciudad de México. Cuando tú llegues a votar, te van a dar para presidencia, jefatura de gobierno, diputados, senadores, diputados locales y alcaldes. 6 boletas se van a dar solo en la Ciudad de México a la hora de llegar a la urna. Bueno, hay vamos a un corte. ¿Perdón, Oscar?
Hay que sacarle punta al lápiz.
Sí, me parece muy bien.
Pues nos vamos a un corte, Mario. Va, ya volvemos, quédense con nosotros aquí en Radar 99.
If you wanted the sky, I would ride across the sky and live.
por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Y ayer se realizó en México la entrega de las estrellas Michelin. Es que no se pronuncia así en francés, pero es lo que hay. Las estrellas Michelin, como las conocemos, que reconocen esta guía, pues lo mejor de la gastronomía a nivel mundial. Y que pues llega a nuestro país, cosa que me da muchísimo gusto, porque además nos permite hablar de temas poco más amables, ¿no? Ya sabe que aquí no le damos la vuelta a los temas incómodos, ¿no? Hablamos muchas veces de la violencia, de los desaparecidos, en fin, de los temas que están pasando también en nuestro país, pero no es lo único que pasa en nuestro país, ¿no? También pasan cosas buenas, y le agradezco por eso a Sheila Alvarado, chef del restaurante Lunario, que nos acompañe en esta mañana. Sheila, ¿cómo está? Muy buen día.
Hola Mario, muy bien, muchas gracias por darme un espacio.
Al contrario, y además le agradezco porque creo que anda medio desvelada, ¿no? Creo que ayer fue día de festejo en general para todos los que han sido reconocidos.
Un poquito, pero todo tranquilo.
Pero merecido además. A ver, ayúdenos a entender, Sheila, para quienes, creo que muchos hemos escuchado de esta guía de las estrellas, pero ¿qué significa para el mundo, digamos, de la gastronomía un reconocimiento así?
Bueno, las estrellas Michelin llevan más de 100 años existiendo en el mundo, entonces obviamente muchos cocineros hemos crecido conociéndolas, viéndolas en otros países, viendo a gente que admiramos ser reconocida por su gran labor en la restauración. Y claro, creo que para todos, para muchos colegas, pues era una ilusión que en algún momento llegaran a México y poder ser reconocidos en lo que nos gusta hacer todos los días.
Estamos hablando de un sector que nuestro país pues tiene quizá, Sheila, una mezcla interesante porque por un lado tiene una tradición gastronómica muy importante, pero por otro lado también es un sector que ha innovado, que está apostando por cosas nuevas. ¿Cómo lo ve usted?
Pues fíjate que en lo que consta de la guía, creo que es una guía que es muy inclusiva. Ya podrán ver el resumen del evento de ayer, pero incluye todo tipo de negocios, desde negocios pequeños de comida callejera, que forman gran parte de nuestra cultura social y gastronómica. Entonces creo que también esa es una parte positiva porque al final es una guía que le da consejos a la gente de todos los bolsillos, de todas las estratos sociales, de todas, para todo tipo de ocasión también. Entonces creo que eso también está muy padre.
Oscar Reyes, ¿y qué significa para México o para cualquier país el ir teniendo más estrellas Michelin para la gente, para la cultura gastronómica? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué significa?
Pues yo creo que es un apoyo que nos sirve para todo el país en cuestión del turismo. Al final, cuando tienes una guía que está reconocida en todo el mundo, que la gente en todas partes la conoce y que la tiene en la facilidad de una aplicación, porque al final también es una aplicación donde tú ves recomendaciones para comer, pues creo que eso nos abre muchas puertas al medio de la gastronomía para poder pues promover nuestros negocios, nuestra gastronomía y nuestra cultura.
Entiendo que a ustedes les dieron esta estrella verde, creo que es el término, que reconoce también pues temas que, además de la calidad de los alimentos, ponen otros elementos en consideración.
Sí, la estrella verde habla sobre la sostenibilidad de tu proyecto. Como ejemplo, nosotros en Lunario trabajamos muy de la mano. Digo, la palabra sustentabilidad es una palabra enorme que evoca muchas acciones que podemos hacer, tanto sociales, económicas, ambientales. Y pues bueno, nosotros en el restaurante tratamos de abarcar lo más que podemos, pero evoca mucho a usar el ingrediente local. Por la ubicación de Ensenada con el mar tan bondadoso y el suelo agrícola tan rico que tenemos, pues yo tengo esta ventaja de tener productos increíbles en el norte y pues para mí es un honor poderlos presumir. Pero también habla mucho de lo que haces con el manejo de tus residuos, si reciclas, qué haces con tus aguas, qué haces con tus grasas. También, por otra parte, la cuestión social o económica, pues se trata mucho también de apoyar a la comunidad de productores, ¿no? Apoyarnos dentro de nosotros en la zona para comprarnos nuestros propios productos y que estos no tengan que ser exportados. Entonces, hay muchos granitos de arena que forman parte de esta gran palabra sostenibilidad. Y pues bueno, que alguien aprecie esas acciones que con mucho paciencia y cariño hacemos todos los días, pues es un honor para nosotros.
Pues muchas felicidades por este reconocimiento y bueno, pues gracias por la oportunidad de platicar, Sheila.
Muchas gracias, Mario. Y ojalá reconocimientos así puedan motivar a más gente a que ponga granitos de arena por todas partes y hagan sus pequeñas acciones para tratar de cuidar el planeta todos los días.
Claro, claro que sí. Gracias, es Sheila Alvarado, chef del restaurante Lunario. Y bueno, pues ahí está, insisto, esta parte de que creo que es increíble cómo además el México ha crecido como destino turístico los últimos años, a pesar de la violencia, a pesar de que las notas en el mundo pues hablan de lo que pasa, ¿no? Y de historias de pronto de terror que ya conoce usted, no las voy a repetir ahora, pero sigue llegando turismo a nuestro país, sigue llegando este fenómeno de los nómadas digitales. Se ha hablado mucho en la Ciudad de México, ¿no? Yo que voy mucho a la colonia Roma, sí es impresionante la cantidad de personas que yo sé que esto genera siempre una discusión, ¿no? Entre quienes ven con preocupación, y lo entiendo, el aumento en las viviendas, el aumento en la comida, ¿no? Pero por otro lado, pues ves que todos los que les dan servicios, pues aprovechan como todas las grandes ciudades del mundo, ¿no? Que el turismo tiene esa doble faceta, ¿no? Claro, te genera problemas de desplazamiento de la población, pero también encontramos mucha gente que hace un buen ingreso dándole servicios a estas personas que vienen, y parte sin duda de lo que ofrece nuestro país, sin duda, es la gastronomía. Así que bueno, nos pareció interesante compartir este tema con ustedes. Díganos qué le parece, 55 529 2599. Gracias a Alejandro Esteves, gracias a Rodrigo Vargas también, gracias por las felicitaciones por el Día del Maestro, gracias que se unen también a las felicitaciones de esta mañana. 8:42.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Vámonos con Jimena Andión. Querida Jimena, ¿cómo estás?
Hola, querido Mario, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Cuéntanos qué nos traes esta mañana.
Pues mira, Mario, no tan buenas noticias de algunos informes que han salido en los últimos días del Banco Mundial y uno que salió el año pasado, pero que se actualizó del Foro Económico Mundial sobre la brecha de género a nivel mundial, Mario. Y en algún momento ya habíamos hablado, y por eso me gusta también regresar a los temas de que la brecha de género en a nivel mundial iba a tardar pues muchos años en cerrarse, y desafortunadamente la noticia que tenemos es que la brecha, en lugar de realmente cerrarse al paso que se esperaba, se ha cerrado de manera muy lenta, y eso quiere decir que vamos a tardar más años en cerrarla. Ahora, más o menos, los cálculos son que vamos a tardar 131 años, Mario, en cerrar la brecha de género si lo seguimos haciendo al ritmo que se ha hecho hasta ahora. De 2006 a 2023, dice este informe de la brecha global de género del Foro Económico Mundial, que la brecha solo se cerró 4.1%, Mario. En educación, no va a extrañarles lo que les voy a decir, en educación es donde la brecha se ha cerrado más. En participación económica de las mujeres es donde se ha abierto más la brecha. Ha tenido un retroceso importante, y lo hemos hablado en este programa, Mario, en el contexto de la pandemia y también de la crisis económica mundial. De alguna manera, pues las que más lo sufren y las personas que menos acceso tienen a la participación económica plena son las mujeres. Un dato bien interesante, Mario, de otro informe que hizo recientemente el Banco Mundial, es que cuando tú cuentas el tema de cuidados, o sea, en el área, en el tema de participación laboral de las mujeres, cuando tú tomas en cuenta los temas, no solo de brecha salarial, que ese es el más conocido, sino tomas en cuenta factores como el tema de los cuidados de niños y niñas y el tema de la violencia laboral, ahí nos damos cuenta que ningún país del mundo, Mario, ni siquiera los más avanzados, dice el Banco Mundial, realmente han logrado cerrar la brecha de género. 64% es, digamos, participación económica plena de las mujeres en el área laboral, y hay una brecha pues ahí grande todavía. Y bueno, solo cerrar diciendo, México en el último informe del Foro Económico Mundial, de este reporte que les digo, quedó en el lugar 33, que no es un mal lugar, de 146 países. Uh-huh. Y bueno, las cuentas que da el Foro Económico Mundial, que ahora lanzó una campaña de cerremos, aceleremos el cierre de la brecha de género, dice que avanzar la paridad de género representaría 12 trillones, Mario, anualmente del Producto Interno Bruto Mundial, y podría acelerar las economías menos desarrolladas en un 35%. Son datos que nos dan mucho para pensar.
Pues sí, cómo no, y nos ayudan a poner en perspectiva estos temas. Para aquellos que señalan que ya no tiene sentido estas luchas, que ya hemos superado el tema de la discriminación, pues ahí están los datos y ahí está la velocidad del avance. Y bueno, interesante lo que dices sobre el estado de nuestro país. ¿A qué atribuyes, digamos, que en algunos sentidos en algunos campos sí ha habido avances importantes?
Mira, Mario, a México lo que siempre le acelera más es el tema de político, ¿no? De paridad política, porque la verdad es que en ese ámbito sí ha habido avances importantes. Digo, uh-huh. Después podemos, como hemos hecho en este programa, discutir qué tanto eso significa, qué tanto tener mujeres candidatas ha significado agenda feminista, y lo hablábamos en unos programas anteriores al respecto. Eso creo que es un gran cuestionamiento. Pero que la participación política paritaria de las mujeres, que perdón, no es una concesión de los gobiernos, de ninguno, es un reflejo de la lucha de las mujeres políticas y de sociedad civil, sí ha representado un cambio. Y en materia educativa también, Mario, aunque en materia educativa, y creo que a ver qué dice el informe próximo del Foro Económico Mundial, en muchos países del mundo, incluido México, Estados Unidos, ha habido mucha dificultad para que niñas y niños regresen a la escuela después de la pandemia, especialmente niñas. No tenemos datos todavía tan claros para saber qué ha pasado en ese ámbito, pero yo calculo que va a haber un retroceso y que eso también le va a hacer a México bajar de posición, Mario. Y bueno, obviamente el tema de que no hay escuelas de tiempo completo, que es algo que hemos hablado mucho, es una afectación importante en esta materia, así que veremos qué tanto hay retroceso. Yo no creo que vayamos a ver un avance, sinceramente, en las próximas estadísticas de México en esta materia, sino un estancamiento o quizás un retroceso, considerando el tema pues económico, que donde en todos los países ha habido un retroceso, y el tema educativo.
Claro, 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 entiendo eso. Pues muchas gracias, como siempre, Jimena.
Gracias, Mario. Cuídense, bonito día.
Gracias. Ahí está la información con Jimena.
Y antes de finalizar, vámonos a este reporte de Radio Francia con algo también que era de lo más esperado, que es el arranque del Festival de Cannes 2024, la edición número 77, pero vámonos con los detalles con Radio Francia Internacional.
El Palacio de los Festivales de Cannes acogió el primer desfile de estrellas. El elenco de la película francesa Le Deuxième Acte de Quentin Dupieux se dejó ver por la alfombra roja, inaugurando así el maratón de películas este año en Cannes.
Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David.
Pardon, non. L'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage.
El prolífico Quentin Dupieux regresó a Cannes con esta comedia del absurdo protagonizada por cuatro actores franceses de lujo. La cinta cuenta la caótica filmación de una película en la que los intérpretes saltan continuamente de sus personajes a la vida real. Así pasan revista de sus defectos y delirios y la pedantería y situaciones descabelladas que se generan en el mundo del cine.
No, pero sin déconner, fermez vos gueules un peu là. Le vrai héros, c'est moi.
El segundo acto fue la película de apertura del Festival de Cannes, aunque proyectada fuera de la competencia. La carrera comienza por todo lo alto este miércoles por la noche con la presentación de las dos primeras aspirantes a la Palma de Oro. Cannes será también esta noche una sucursal de Hollywood con la proyección de Furiosa, último episodio de la saga Mad Max, dirigida por George Miller.
Has a child, my world was forever changed.
Desde el Festival de Cine de Cannes, María Carolina Piña, Víctor Hull, Radio Francia Internacional.
Ya en la recta final nos vamos con Ernesto Osorio. Querido Ernesto, cuéntanos qué más ha pasado después de que el presidente anunciara ahí el reparto de más dinero para los maestros. ¿Qué ha ocurrido en la última hora? Entiendo que ya se peleó con algunos medios también.
Así es, mi querido Mario. Bueno, pues como quienes quieren las mentiras, hoy es el tema dedicado y como siempre todos los miércoles, pues los comentarios y los ataques en contra de los líderes de opinión y de los medios de comunicación. En este caso, bueno, pues por el tema de los apagones que se han registrado en los últimos días. Al respecto de este tema, el presidente anuncia para mañana que el titular de la Comisión Federal de Electricidad, junto con el titular del SENACE, se presentarán para hablar no solamente acerca de cómo es que estos apagones se generan por las intensas olas de calor, sino también para hablar acerca de los proyectos de inversión que ha tenido la Comisión Federal de Electricidad. Así que mañana en la conferencia matutina, el titular de la CFE, Manuel Bartlett. También el presidente ha hablado bastante acerca del derecho a la libre manifestación de ideas, a la libertad para poderse manifestar. Esto debido al, pues, las vallas que se rodean en esa mañana al Palacio Nacional y que, de acuerdo con lo que señalaba una reportera, cuestionaban si es que esto va a permitir que se pueda izar la bandera en los próximos días. Recordemos que el domingo es la marcha de las organizaciones civiles, Marcha por la Democracia, que se ha anunciado. Y bueno, el presidente dice que debido justamente a este cinturón de protección que tiene Palacio Nacional, a veces se dificulta poder izar la bandera como es debido. Así que se prevé que no puede estar izándose en los próximos días. El presidente también se ha referido a el tema de la inversión extranjera, que dice superó en el primer trimestre pues las cifras que tienen como expectativa, cerca de 20,313 millones de dólares, lo que se recibió en los primeros tres meses de este año. También difundió la imagen de un parlamentario español, el diputado Gerardo Pizarello, de la coalición de izquierda Sumar, quien en el Parlamento español pues habló largo y a favor de la cuarta transformación. Esto ante el embate que, según el parlamentario, venía sobre América Latina por parte del oligopolio español. También el presidente ha hecho un alto para lamentar la muerte de 8 migrantes mexicanos que murieron en un accidente vial en la Florida y que advierte ya está la Cancillería atendiendo a los familiares de los migrantes. Esto es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muy bien, pues muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Y ya con esto nos vamos, Oscar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mario. Un saludo y muchas felicidades nuevamente a ti y a todos los maestros y maestras de nuestro auditorio.
Muchas gracias, Oscar. Gracias, Axel. Gracias, Isra. Gracias a todos por habernos acompañado. Le invitamos a que continúe con nuestra programación aquí en Ibero 99 y le esperamos mañana jueves desde las 7 de la mañana. Gracias por su complicidad de cada día y que tengan ustedes, como siempre, un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.